Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful. La ley está preparada.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie de me laisser. Millions
de Mexicanos.
Decida, participe.
Sí, el partido ha financiado, ha dado, los cárteles han dado muchísimo dinero a estos políticos, narcopolíticos de Morena, para que lleguen al poder. Así que protegen, el gobierno de México protege a los cárteles. Por eso la presidenta Sheinbaum no quiere que el fuerte liderazgo estadounidense ayude a México a derrotar a los cárteles. Y además, Sheinbaum no quiere que el resto del mundo sepa lo que está sucediendo aquí en México. Estamos a punto de convertirnos en la próxima Venezuela. Ella está alineada con Venezuela, como dictador con Cuba, y nosotros somos evasivos.
Los socialistas siguen el manual de siempre al pie de la letra. Todos quieren tapar el sol con un dedo y desviar la atención con sus palabras amenazantes, pero los narcos siguen dominando la región. La senadora de México, Lili Téez, quien critica abiertamente a Sheinbaum, está conmigo ahora. Bienvenida, senadora.
Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México. Y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos. Eso es la presidenta Sheinbaum y todo su grupo.
Lo que nos toca es ponderar qué es más importante, no legitimar un proceso que no debería estar ocurriendo porque es antidemocrático y en muchos sentidos una farsa, o bien paz, a pesar de todo, acudir a intentar que el oficialismo no se lleve el carro completo y termine por avasallar la judicatura.
La elección de ministros, magistrados y jueces me parece una farsa, armada para que Morena tome el control del Poder Judicial. Por eso, el 1 de junio, yo voy a ir a la casilla y voy a anular mi voto, escribiendo en cada una de las 9 boletas que me tocan, esto es una farsa.
La presidenta me ha amenazado para proceder penalmente con una persecución, sacarme del Senado y meterme en la cárcel. ¿Es eso verdad, presidenta?
No, falso. El viernes, ¿no? Fue que me preguntó uno de ustedes que qué opinaba de que la senadora estuviera en un medio de comunicación en Estados Unidos solicitando la intervención de Estados Unidos. Y dije que estaba mal.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura y sobre los medios. Yo soy Kurt Hackbarth, escritor y periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeras quienes nos acompañamos este día. Nancy Flores, ¿cómo estás? Yo creo, veo que tienes muchos apuntes ahí, ¿no?
Buenas noches, Kurt. Buenas noches, Dani. Buenas noches a la audiencia. Y sí, tengo muchos apuntes. Vamos a ver hasta
excelente.
Dónde nos da.
Excelente. A ver qué nos pasa a contar. Dani Barragán, ¿cómo estás?
Muy bien, Kurt. Nancy, buenas noches. Saludos a todos y a todas. El tema de hoy está bueno.
Sí. Uh-huh. Pues Violeta Vázquez Rojas no puede estar con nosotros hoy. Está en la comisión en Michoacán, trabajando muy duro. Le mandamos muchos saludos desde aquí, desde CDMX. Hoy vamos a hablar de la oposición en su laberinto. Y vaya que es un laberinto que crece y crece, ¿no? Quiero empezar aquí con algunos números para un poco poner el escenario. Luego vamos a ir a los comentarios. Antes de los acontecimientos de esta semana, pues en una encuesta del periódico El Financiero del 5 de agosto, que medía la percepción de los partidos políticos. Mira dónde están la percepción de los partidos de oposición. Del PAN, 12%, ¿no? 12% del público ve al PAN, pues buena o muy buena. PRI, 11%. Movimiento Ciudadano un poco mejor, pero estamos hablando de números muy bajos en cuanto a la percepción de esos partidos antes de los acontecimientos de esta semana. Primero tenemos la senadora Lili Téllez, que va a Fox News, la cadena de derechas de Estados Unidos, pidiendo una intervención, ¿no? De Estados Unidos en este país. Obviamente ella la llama ayuda, la llama cooperación, pero bien sabemos lo que pues quiere decir con eso. Sería un buen momento, uno pensaría, para que el PAN pudiera mostrar un poco de decoro político, un poco de patriotismo, deslindarse de comentarios problemáticos de la senadora. Pues no. ¿Qué dijo el PAN? ¿O qué hizo el PAN? Desde ahí, desde el Senado, ya, la respaldó en su, lo que mucha gente ve como intriguismo y otros abiertamente ven como traición a la patria. Luego, justo el día de hoy, tenemos el senador Alito Moreno, que sube ahí al estrado en la comisión permanente del Senado, porque aparentemente pues, no le dieron la palabra. Empieza a empujar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, empuje al piso un camarógrafo, empieza a patearlo, es decir, un espectáculo de un senador de la República pateando a un camarógrafo, amenazándolo, frente a las cámaras de todo el país, otra vez, ¿no? Como en el caso del PAN. Uno pensaría, sería un momento oportuno para mostrar un poco de decoro político y que el PRI se deslindara de la violencia, justo como el PAN tuvo la oportunidad de deslindarse de este intriguismo. Pues no, ahí está el PRI respaldando las agresiones de su senador. Entonces, hay dos oportunidades perdidas de partidos que ya de por sí tienen una percepción positiva de 12 y 11%. Luego, pues, ¿cuál es la respuesta desde la prensa o desde, pues, otros políticos? Bueno, aquí tenemos a Joaquín López Dóriga, dice, a golpes terminó la sesión de la permanente, Noroña huyó corriendo, pues para mí es evitar confrontaciones, según López Dóriga, es huir corriendo, Alito lo tundió. Básicamente, una apología a la violencia, ¿no? Porque, pues, Alito lo tundió. ¿Qué vemos aquí? Otro tuit, ¿no? La senadora Paloma Sánchez, dicen que no le tienen miedo al PRI, pero vean sus caras y cómo salen corriendo. También desde el PRI, una llamada muy responsable, pues, a más violencia, ¿no? Porque los que intentan evitar la violencia supuestamente son los que salen corriendo. Eso nada más para poner el escenario sobre esta oposición que entre intriguismo y violencia parece que no hay fin a su laberinto. Nancy, empezamos contigo. ¿Cómo podemos analizar este fenómeno de una derecha tan desfondada?
Kurt, ahora que decías esto de Joaquín López Dóriga, recordé este pacto de impunidad que se firmó en abril de 2011 entre las corporaciones mediáticas, algunos representantes de medios que se dicen periodistas, que en realidad no son periodistas, y pues el gobierno de Felipe Calderón. En aquella ocasión firmaron el silencio, ese pacto de silencio, porque decían que no iban a hacer apología de la violencia. Y en realidad lo que estaban haciendo era, pues, no investigar lo que ya otros periodistas ya estábamos alertando desde tiempo antes, que era esta sociedad entre el cártel de Sinaloa y el propio Genaro García Luna, y alertábamos también que aquella guerra contra el narcotráfico era una farsa, no en el sentido de que no había muertos, sino más bien que era una guerra social para posicionar al cártel de Sinaloa. Entonces, ¿dónde está su supuesta no apología a la violencia? Bueno, las corporaciones mediáticas forman parte de la oposición y hay que entenderlas así. Por eso dice, tundió el propio Alito a supuestamente a Fernández Noroña. En realidad lo que pasó hoy, esta trifulca, así como lo declaró el propio Noroña unos minutos después, es una provocación y es intencional. ¿Y por qué es una provocación y es intencional? Bueno, hay que recordar que el PRIAN es experto en guerra sucia de todo tipo. Guerra sucia contra la sociedad, contra los pueblos, con desapariciones forzadas, con ejecuciones, con toda esta violencia ejercida desde los aparatos institucionales en contra de los pueblos. Es experto en guerra sucia mediática y es experto en guerra sucia legislativa. Ahora veíamos también a Alito Moreno declarar que pues él había entrado a un diálogo, que había sido respetuoso, pues nada, eso se vio ahí. Y yo nada más quisiera recordar que esto ocurre porque la oposición en realidad es fascista, es antidemocrática, es hipócrita, es corrupta, es clasista, es racista, ejerce discriminación. Y además es entreguista, como bien decías, es antipatriota. ¿Por qué? Porque justo el caso Lili Tellas nos lleva a ver cómo pues están dispuestos a pactar con Estados Unidos todo el tiempo, abierta y de forma abierta y de forma encubierta. Esta no es la primera vez que vemos este entreguismo. Los gobiernos del PRIAN fueron absolutamente entreguistas. Está, por ejemplo, el Rápido y Furioso, también de la época de Felipe Calderón, y todos los negocios que se hicieron al amparo del petróleo en los dos sexenios, tanto de Fox como de Calderón, para beneficio de Estados Unidos. Y además está el caso de Ernesto Zedillo, cuando pacta con Estados Unidos la transición de supuestamente democrática de nuestro país para entregarle el poder al Partido Acción Nacional. Esa es la oposición, y se retratan de cuerpo entero con lo que ha pasado esta misma semana, que acelera también los procesos de descomposición de estos partidos del PRIAN. Y como decía ayer la presidenta, luego de que le pregunté un caso que desarrollaré en mi próxima intervención, pues decía, esta oposición ya ni siquiera se siente representada en el PRIAN ni en Movimiento Ciudadano. Eso también es interesante.
Yo creo que muchas cosas tienen que cambiar luego del episodio del día de hoy en la comisión permanente. Tiene que marcar un antes y un después, y eso es algo que tiene que impulsar Morena en varios sentidos. Primero, no es menor lo que todos vimos, aunque Alejandro Moreno Cárdenas de manera muy cobarde sale a decir que él no pegó primero, que él solamente se defendió, cuando hay muchísimos videos que ya nos muestran hasta de distintos ángulos cómo fue la trifulca. El hecho es que vienen, pues sí, provocando, como ustedes ya lo indican, desde hace tiempo, ¿no? No es la primera vez que agreden a Gerardo Fernández Noroña. Justo Alejandro Moreno Cárdenas ya le había gritado muy fuerte en una ocasión anterior. Está no solamente Alejandro Moreno Cárdenas, en el video que ya se está haciendo viral, está también Moreira, el exgobernador de Coahuila, retando gravemente, y otros diputados del PRI. O sea, todos ahí arriba, como ya empezando a adelantarse a lo que iba a venir después, ¿no? Que es una agresión espantosa. Sí, se ve como planeado, se ve eso muy, muy claro. Y también el nado sincronizado que hemos visto en redes sociales.
Que, ¿y en medios de comunicación?
Y en medios, claro, de comunicación, que lo tengo que decir porque amo mucho mi oficio. Es vergonzoso lo que están haciendo periodistas en medios de comunicación y en redes sociales. Lo esperamos de políticos, quizás porque pues están metidos, montados en una campaña política permanente, pero de verdad me da vergüenza muchos colegas, hombres y mujeres, que están pero emocionados con lo que hizo Alejandro Moreno Cárdenas este día. O sea, diciendo que por fin le partieron la madre a Noroña, que le hubiera dado más fuerte, que nadie puede con el gran Alito. De verdad, o sea, hay una crisis ya de ética, incluso hasta de autoestima, podría decirlo. Periodistas, hombres y mujeres que se están sintiendo representados por una persona como Alejandro Moreno Cárdenas, que habla pestes de los periodistas en sus llamadas telefónicas, como ha quedado eso evidente. O sea, dice que no hay que matarlos con balas, que hay que matarlos de hambre, ¿no? O sea, eso lo hemos escuchado todos. Y ahorita tenemos todo un grupo de periodistas hablando de lo gran, del gran hombre y valiente que fue Alejandro Moreno Cárdenas, de querer partirle la madre, porque ocupo sus palabras, a Gerardo Fernández Noroña. No, cuando lo que vemos en pantallas, en estos videos, pues es un macho que está por completo fuera de sus casillas y es un troglodita, no hay más. Entonces, y para Morena, que es lo que quiero desarrollar en mi siguiente intervención, también hay muchas lecciones, ¿no? O sea, no tomarse tan a la ligera esto. También incluso tienen que cerrar filas con una persona como Noroña, que genera mucha polémica. dentro y fuera de Morena, pero creo que esta agresión va más allá de Noroña. Es una agresión y es un aviso de lo que son capaces de hacer. Exacto. O sea, sobre todo eso, es un aviso de que hay alguien en el video, hay uno de los videos que creo que es el que podemos pasar, en donde en el audio hay, se escucha incluso una amenaza de muerte.
Una amenaza de muerte, sí.
Entonces, eso es un aviso de lo que pueden pasar, de lo que la oposición en su desesperación es capaz de hacer. Yo creo que para los que no han visto el video, vale mucho la pena que lo podamos ver y seguir platicando de esto.
Para repetir y recalcar, porque no es poca cosa, vimos hoy a un senador de la República agredir no solamente a Gerardo Fernández Noroña, sino a un camarógrafo que intentó pues, poner su cuerpo para prevenir más agresiones. Lo empujó al piso, empezó a patearlo repetidamente como un vulgar mafioso, ¿no? Un vulgar mafioso con esas amenazas que mencionan, hasta el punto de dejarlo en cabestrillo y collarín. Uh-huh. Aquí, en una democracia, esto, un senador en la Comisión Permanente del Senado, por favor, ¿no? Esto es gravísimo. Esto es gravísimo, ¿no? Y esto habla de una derecha, y lo hemos comentado, ¿no? Una derecha que cree que no tiene posibilidades de ganar electoralmente, por sus propios errores, ¿no? Vimos que pues están en 12 y 11%, pues van coqueteando cada vez más con la violencia. Lo vemos con el trumpismo en Estados Unidos, ¿no? Trump ya está mandando tropas a Washington, está amenazando con mandar tropas a Chicago, está creando equipos de reacción rápida contra disturbios civiles, ¿no? Pues porque saben lo que va en camino, ¿no? Por sus políticas antipopulares. El trumpismo está cada vez empujando la línea a la violencia. Y aquí vemos una derecha en México que está dispuesto frente a las cámaras del país de agredir, ¿no? Y seguramente toda la gente en este país saben que es pues este mismo tipo de violencia que se ha ejercido contra los maestros en Oaxaca y aquí en el Zócalo, contra campesinos en Chiapas y en Guerrero, ¿no? Contra los manifestantes que estuvieron fuera del Congreso el día de la toma de posesión de Peña Nieto, ¿no? Es decir, es el mismo tipo de violencia que hemos visto vez tras vez tras vez encapsulado en este momento. Y es así justamente porque estamos en un momento histórico donde la derecha y las ideas del neoliberalismo están agonizando. Quiero hablar de eso un poco más después. Y también todo este aparato de Occidente está en cuestión, ¿no? Entonces esto cree, como decía Gramsci, ¿no? Que el viejo mundo está muriendo, el nuevo lucha por nacer. Esa es la época de monstruos. Y lo que vimos hoy pues, en el estrado de Alito Moreno fue una monstruosidad, ¿no? Tenemos pocos segundos ahí. No sé si quieren decir algo muy rápido o realmente
Pues es para ir acotando esto. Yo decía que Alejandro Moreno Cárdenas era un macho en este video. Imagínense lo que es capaz de hacer con tantas cámaras, con tantos medios de comunicación. ¿Cómo se comportará en privado?
Es reprobable su actitud y sobre todo su violencia.
Sí. Y con eso vamos a ir a una pausa. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de ver lo que pasó en el Senado hoy, porque es una vergüenza nacional. Y luego vamos a regresar después de la pausa. Vamos a seguir desmenuzando, analizando esta crisis muy honda de la derecha. Y hemos visto dos casos muy importantes en esta semana.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la oposición en su laberinto. Y como dijimos antes de la pausa, pensamos que es preciso importante que todo el público vea el video de hoy. Si no lo han visto ya, vamos a pasarlo y luego vamos a regresar con los comentarios. Nancy Flores, ¿qué comentas?
Pues bueno, reprobar estas actitudes de violencia siempre es importante y además, digamos que resaltar el hecho de que es una provocación intencional y que también el tema de el compañero camarógrafo que queda pues muy lesionado es muy grave y sí se debe de denunciar, como también ya se adelantó este día. En términos de cómo entender la falta de democracia o la antidemocracia de esta oposición, hay que revisar nuestra historia. En el caso mexicano, pues digamos que siempre se han cometido fraudes en 1988, luego en 1994 con el magnicidio. Eso da pie a que el PRI se sostenga en la presidencia de la República. Luego en el año 2000, lo mismo, se pacta, Zedillo pacta con Estados Unidos esa transición, lo dice el propio Labastida. Y en 2006, lo mismo, otra vez un fraude electoral. En 2012, otra vez un fraude electoral a través de la compra masiva de votos. Y en 2018, pues lo intentaron, pero al haber tratado con a Enrique Peña Nieto como el payaso de las cachetadas, pues él ya no lo permitió o él ya no lo operó. Y por eso llega Andrés Manuel López Obrador. Recién acabo de publicar una investigación sobre la conexión de la Marea Rosa con Lorenzo Córdoba y con Reyes Rodríguez Mondragón. Esto es muy importante porque forma parte de una estructura que toca a las instituciones dedicadas a la democracia y nos revela cómo esto es una falsedad. O sea, el INE, el IFE antes, estuvo tomado por estos sectores de derecha tan recalcitrantes y tan violentos. En el caso particular de lo que he estado documentando, tiene que ver con esta suplantación de la sociedad civil organizada, también de los funcionarios ciudadanos apartidistas. Eso no existe. Eso es una suplantación, son conceptos que ellos utilizan para ir desplazando al pueblo de las grandes decisiones. La Marea Rosa está involucrada tanto en el INE como en el Tribunal Electoral con personas que están dentro y se puede demostrar. Hay un partido político que están tratando de hacer que se llama Somos México y la asociación civil que lo digamos que lo impulsa es Personas Sumando en 2025. Esta Personas Sumando en 2025 está muy ligada al magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón y también a la magistrada Janine Otálora. Pero también detrás de él está, por ejemplo, Carlos Alberto Ferrer Silva, quien fue director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en la época de Lorenzo Córdoba Vianello y fue exasesor de Lorenzo Córdoba Vianello cuando él era presidente del INE. También participa Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, quien fundó además una consultoría llamada Pente Más Soluciones. Y están involucrados Gabriel Mendoza Elvira, exdirector jurídico del INE, y los exfuncionarios electorales Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva. Además, está relacionado esta organización que proviene de la Marea Rosa con José Woldenberg, con Leonardo Valdés Urita, Luis Carlos Ugalde y el propio Lorenzo Córdoba. Es decir, los funcionarios ciudadanos que supuestamente eran apartidistas, que llevaban supuestamente nuestra democracia desde las instituciones y que siguen teniendo injerencia en el propio INE, están en estos cargos para operar a favor de la derecha. Y después de que comente Dani y que comente Kurt, me gustaría revelar cómo están conectados con 6 consejeros que están en activo en el INE y eso lo único que nos lleva a ver es que tienen tomada la estructura electoral para volver a cometer fraudes. Y esa es nuestra historia, es la historia de México, así es como se mantuvieron en el poder y solamente porque la gente ya estaba en hartazgo total es porque llega el propio López Obrador y después la presidenta
Sheinbaum. Y esto pretende ser el nuevo, la nueva derecha mexicana que suplante el PRI y el PAN, ¿no?
Además, exactamente.
Dani, perdón.
No, no pasa nada. Pues creo que están heridos gravemente desde 2018. Pero el hecho de tener una herida grave, profunda, no significa que ya los podamos dar por muertos, ¿no? Entonces, están en la desesperación, en la derecha, en la oposición, y actúan, y es muy notorio que actúan justo desde la desesperación, ¿no? El último episodio del que estábamos hablando hace un momento es prueba de ello, de que son capaces de llegar a los golpes no a escondidas, no en un callejón a solas, sino en la tribuna del Senado, ¿no? En una comisión permanente. Pero, digamos, podemos hablar de eso y lo que se acumule en la semana, literal, ¿no? O sea, cuando estábamos eligiendo el tema de la semana, ni siquiera teníamos esto de la agresión a Noroña, pero sí teníamos muchísimos otros elementos para hablar de cómo la oposición está esperanzada de los chispazos, de lo que pueda salir en los próximos días. Estaban esperanzados con que el Mayo cante, ¿no? Y que pues finalmente Ismael, el Mayo Zambada, pues no va a dar la información que querían, pero además muy tramposamente quieren que salgan los nombres de a quién corrompió el líder del cártel de Sinaloa, como si nos fuéramos a creer que el narcotráfico empezó del 2018 para acá, ¿no? Y el Mayo justamente habla de que corrompió a políticos y militares durante 5 décadas que competen sobre todo al PRI y al PAN, ¿no? Pero bueno, para ellos el narcotráfico empezó apenas en 2018. Estaban esperanzados en que Trump nos aplicara los aranceles, aunque significara un retroceso económico del país que dicen estar muy preocupados, el país por el que dicen estar interesados. Están esperanzados en que Estados Unidos nos intervenga a pesar del costo que pudiera tener algo así, porque no es algo menor y la historia de las intervenciones en Estados Unidos son siempre trágicas. Están colgados de mentiras como del fin de la democracia, que vivimos en una dictadura, se cuelgan de fenómenos efímeros como el liderazgo de Xochitl Gálvez, el liderazgo de Norma Piña, o también últimamente, ya que incluso son capaces hasta de aplaudir que Ricardo Salinas Pliego no pague impuestos, ¿no? Aunque sea una contradicción también gigantesca, pero están esperanzados con eso y seguramente más de uno festejó esta declaración también muy cuidada de Salinas Pliego que dio al medio Código Magenta, en donde dice que no lo está pensando, pero que si es necesario, sí sería capaz de ser candidato presidencial en el 2030. Entonces, con lo que justo le comentaba la presidenta a Nancy Flores en la conferencia de prensa, nos encontramos con el otro escenario, ¿no? De que, a ver, pues todos estos ya no se sienten representados o más bien ya les da mucha vergüenza, ya les ganó el asco de estar con el PRI y con el PAN. Pero ahora entonces, ¿qué hacemos con el PRI, con el PAN? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con Claudio X. González, que es un personaje que se sentía muy contento de tener ¿quién? Estos dos partidos?
Desapareció
¿no? El señor Batallas Perdidas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con todo eso? ¿O qué es lo que van a hacer en adelante? Entonces, tienen muchos frentes abiertos, pero muchos frentes estériles. Pero yo sí estoy segura de que van a estar actuando desde la desesperación y lo que ocurre hoy en el Senado es prueba y anuncio de eso.
Yo me estaba preguntando antes un poco del programa, ¿cómo es que llegamos hasta este momento histórico, ¿no? Porque había un momento en que el neoliberalismo se presentaba como algo nuevo y fresco, ¿no? En los años 70, con la crisis de la OPEP, la inflación, la turbulencia en el modelo keynesiano de la posguerra, el estado de bienestar, ¿no? En ese entonces, con Milton Friedman y todos esos economistas, podía presentarse como una propuesta nueva, ¿no? Thatcher, Reagan, todo eso. Pero vaya, ya hemos tenido una generación de esta filosofía y esta política y sabemos exactamente hacia dónde conduce, ¿no? Privatizaciones, corrupción, pobreza, desigualdad y, como vimos hoy simbólicamente y no tan simbólicamente, en el estrado, violencia. Ya nadie se deja engañar, o muchos menos se dejan engañar, con la promesa del neoliberalismo. Es una filosofía agonizante. Entonces, este es como un pequeño engranaje. Pero el gran engranaje es una crisis de todo Occidente. Una crisis de todo Occidente, ¿no? La farsa ¿no? De derechos humanos y derecho internacional que estamos viendo ante algo tan grave como este, el genocidio en Gaza. Ha puesto en jaque a toda esta idea del dominio de Occidente que remonta hasta 1492. Realmente estamos en el pequeño engranaje del pues, un neoliberalismo agonizante, pero el gran engranaje de este, el fin del dominio del Occidente en gran escala. Y por eso, pues, hay este, tanta turbulencia, tantos cambios de gobierno, izquierda, derecha, en muchos países, precisamente porque no se ha asentado todavía algo nuevo. Ese nuevo, ¿no? Todavía este, no se ha determinado, esperemos que sea para bien. Ese es el trabajo que hay que hacer. Regresamos con el tercer bloque y vamos a ver hacia dónde va esta mesa. ¿Ah, no? ¿Todavía? Ok, bueno, este, parece que el reloj me estaba engañando.
No, vamos a adelante.
Vamos a hablar. Le estás quitando
ya el estaba ahí. Ayúdenme aquí, este.
Nancy Blum.
Sí, bueno, superemos este lapsus. Justo, o sea, yo lo que estoy observando por parte de la oposición es que en su desesperación en realidad también tienen un plan. O sea, por esto es importante esto que decías, Dani, de que no se les puede dar por muertos, porque en realidad ellos tienen un plan que es no hacerse acompañar por el pueblo, porque el pueblo nunca les ha gustado, sino más bien...
Llaman a un pueblo, le dicen ciudadanía.
Sí, porque ellos están suplantando al pueblo de esa manera, sino que su idea es justamente llegar por la vía antidemocrática al poder. Por eso hablan de una dictadura y a las dictaduras que se les hace según su mundo idílico, pues viene Estados Unidos y derrota o derroca a la dictadura. Y eso es lo que fue a pedir Lili Téllez a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo tienen atrapadas, que esto es muy importante desde mi punto de vista, que todos lo tengamos en el radar, cómo tienen atrapadas a las instituciones electorales? Porque esto es muy grave. Ellos quieren convertirse en partido político y quienes van a sancionar si se convierten o no en partido político son sus aliados adentro. Son los consejeros y consejeras que forman parte de una facción de derecha. Está Claudia Beatriz Zavala Pérez, que fue responsable de la Comisión de Quejas y Denuncias, una instancia que intencionalmente tergiversó las palabras del presidente López Obrador para sancionarlo por una supuesta violencia política de género. ¿Contra quién creen? Contra Xochitl Gálvez. Está Dania Rabel Cuevas, exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto. Entre 2013 y 2014 fue titular del área consultiva de la Dirección Jurídica del ISSSTE y también fue asesora del Consejo General del IFE entre 2008 y 2013, periodo en el que quien presidía era Leonardo Antonio Valdés Urita, quien está metido en la estructura del partido político por el que van a fallar. Está también Carla Humphrey Jordán, quien desde su llegada o desde antes de su llegada fue considerada por algunos integrantes del partido Morena como el caballo de Troya del PAN por su cercanía con miembros políticos de ese partido. Incluso pues ella, como se sabe, fue esposa en su momento de Roberto Gil Suart y además es amiga muy cercana de militantes panistas. Jaime Rivera Velázquez, quien se desempeñó como director de análisis del órgano de espionaje CISEN. Está también Arturo Castillo Loza, quien pues estuvo en la estructura del IFE durante el fraude electoral de 2006 y también en la estructura del Tribunal Electoral en el fraude 2012. Está Martín Faz, quien es consejero electoral desde el 22 de julio de 2020, fecha en que también entró Humphrey, y él fue consejero de la Junta Electoral del IFE entre el 2000 y 2003, cuando al frente estuvo Goldenberg, y después entre 2012 y 2014, cuando estuvo al frente Leonardo Valdés Urita y Lorenzo Córdoba. Y estos exfuncionarios o expresidentes del INE-IFE son los que impulsan el partido político. Entonces ahí hay por lo menos un conflicto de interés y sobre todo este... digamos que este acaparamiento de los órganos, de las instituciones electorales que son las que deberían de estar propugnando por nuestra democracia. Y además tienen tentáculos, como decía, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es terrible porque lo que buscan y su plan es llegar por la vía antidemocrática, sea por una intervención gringa o sea por un fraude electoral.
son muy astutos y de eso no nos queda duda, ¿no? Por eso son grupos tan herméticos y de repente tenemos personajes que vienen desde hace 30 años también operando, porque saben lo que quieren y saben lo que pueden hacer para obtenerlo. Entonces, ahondando sobre este asunto del nuevo partido, que son varios, además, uno que quiere ser el Partido Republicano, que está más ligado a tipos como Verástegui, o también el de Hugo Eric Flores, que es un hombre que está, no esconde sus creencias ni su práctica religiosa, incluso la lleva también al Congreso. Ahorita está del lado de Morena, también él quiere hacer un nuevo partido político, porque lo que implica también es dinero. No, o sea, tener un partido político es un buen negocio cuando ya después de pasar por todos los requisitos que pone el INE. Entonces, no es fortuito que estén buscando quizás una manera de cómo reforzar al PRI y al PAN, que van en picada, ¿no? Al PAN le costó muy, muy cara esa alianza del Va por México. Echó Marco Cortés todas sus esperanzas en alguien como Alejandro Moreno Cárdenas y alguien como Claudia X. González, y ahí tienen el resultado. De los tres partidos, solamente quedaron dos, ¿no? Uno incluso desapareció y fue el PRD. Entonces, no sabemos si de verdad ya están asqueados del PRI y del PAN, o si simplemente van a buscar reforzar esta estructura política, porque yo creo que va a ser cada vez más difícil para todos ellos aguantar un sexenio más sin tener el poder y sobre todo sin tener el dinero. Los recursos se acaban y las campañas que ellos tienen no son baratas. Un ejemplo que ha estado documentado es, por ejemplo, las campañas de narcopresidente. Esas campañas en Twitter son costosísimas y las tenemos casi de manera permanente. Entonces, los recursos se acaban, la credibilidad esa se acaba todavía más rápido. Entonces, quizás quieren abandonar los barcos para irse a uno nuevo que no tenga esas marcas ya desgastadas.
Uf, entreguismo, intervencionismo, agresiones, nuevos partidos, maquinaciones desde el Instituto Electoral. Mucho de qué hablar hoy. Ahora sí, vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar con un tercer bloque de conclusiones. Vamos a ver redes y luego vamos a ver los tweets de ustedes. Entonces no se vayan, regresamos en un momento más con más. Mati Osare.
America Powerful. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Muy buenas noches y aquí estamos de regreso en Macio Sare y ya estamos en el tercer bloque de conclusiones y mi conclusión es que esta crisis de las derechas y esas fracturas en las derechas no solamente es cosa de México, compañeras. Como mencioné en el video promocional para el video de hoy, hablamos muchas veces de las izquierdas. Y sí, hay diferentes izquierdas, ¿no? Una izquierda más socialdemócrata, una izquierda más marxista, una izquierda más autonomista, ¿no? Pero solemos hablar de la derecha como si fuera algo monolítico, como si fuera todo de, pues, un solo bloque de intereses compartidos, pero no. También hay diferentes derechas. Hay una derecha más institucional, ya vemos un auge de esas nuevas derechas y estas ultraderechas. Miren lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Argentina. Vamos a pasar un video aquí. Javier Milei, presidente que está envuelto en un escándalo con su hermana, va de campaña porque va a haber elecciones legislativas en Argentina y su camioneta es apedreada. Recibe pedrazos y tienen que ir a toda velocidad para salir de ahí. Entonces también vemos una crisis fuerte en Argentina que tiene mucho que ver con el hecho de que, pues, también en Argentina hay diferentes derechas, ¿no? Hay la derecha de la Libertad de Avanza, que es, pues, la ultraderecha de Milei ahí. También hay la derecha pro, ¿no?, de Macri, que es más parecido al panismo de aquí. También hay Juntos por el Cambio. Es decir, esas fracturas en la derecha conducen directa o indirectamente a escenas como acabamos de ver en Argentina. También en Estados Unidos, ¿no? El trumpismo tampoco es una coalición estable. Tenemos los republicanos tradicionales, ¿no? Los que velan por sus intereses económicos, los llamados republicanos del club, ¿no? Que juegan tenis y juegan golf. Pero también estos republicanos del club están en coalición con muchos de clase trabajadora, los desafectos que han sido un poco abandonados por la desindustrialización, por los cambios económicos, sienten que no tienen lugar en la nueva economía, entonces pues han sido tentados por el Partido Republicano, más un tercer elemento muy fuerte, los evangélicos. Y así han creado un tipo de Frankenstein ahí, entre los ricos, los evangélicos y también gente de la clase trabajadora que han sido atraídos por el discurso trumpiano. Pero otra vez, no es una sola derecha, son varias, y estamos viendo el mismo fenómeno aquí en México. No hay una sola derecha, sino varias, y tú has hecho una gran labor ahí, Nancy, justamente desenmascarando esas cosas aquí, ¿no?
Y mira, Kurt, ahora que hablas de esta crisis del neoliberalismo, hay que ver que esta crisis es una crisis de la oligarquía, porque sus negocios se han hecho al amparo del neoliberalismo. La mayor parte de las fortunas, de las grandes fortunas de este país, se amasaron a propósito de las privatizaciones que hizo el PRIAN en el poder. Y también hay que decir que de la mano pues están estas suplantaciones, por ejemplo, de la sociedad civil organizada, la Marea Rosa, que como sabemos es este impulso que dio Claudio X. González Guajardo, accionista de Kimberly Clark, un oligarca que representa a otros oligarcas, tiene conexiones con organizaciones de la supuesta sociedad civil. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Sociedad Civil México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Práctica, Laboratorio para la Democracia, Unidos, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano MX por MX, también UNE México, Sí por México, Unidos por México, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Laboratorio Electoral, Voto por el Clima, entre otros. Y además, aquí viene la conexión con Reyes Rodríguez Mondragón. Ahora, en la discusión que acabamos de ver, intentó meter un amicus curiae de este partido político que está en formación y que viene de la Marea Rosa. Pero este no es el primer antecedente que conecta con Reyes Rodríguez Mondragón. El 10 de octubre de 2023, cuando él todavía era magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, firmó el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, ANIE. Este ANIE se presentó como un supuesto ejercicio democrático, cuando en realidad dejaba a la observación electoral en manos de opositores a la Cuarta Transformación, opositores al gobierno del presidente López Obrador y sobre todo a la candidatura de Claudia Sheinbaum. En aquel momento, quienes formaban parte de ese ANIE y que iban a sancionar la elección presidencial, era Coparmex Nacional, que pagó toda la campaña de narco-presidente, narco-candidata, narco-gobierno en Facebook.
Todo lo que Lili Tellez está diciendo a Fox News ahora, ¿no?
Ah, exactamente. Uh-huh. Coparmex Ciudad de México, Causa en Común, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Borde Jurídico, Más Ciudadanía, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Fuerza Migrante.org, Táctica Ciudadana, Incide Social. Todas estas son suplantaciones de la sociedad civil organizada y conectan directamente con estas estructuras electorales. Entonces, ojo ahí, porque ellos no van a convencer al pueblo. Ellos van a robar la presidencia. Lo han hecho antes y lo van a volver a intentar.
Dani, conclusiones.
Pues, sí, sin duda, muy de acuerdo con lo que comenta Nancy. Y yo iniciaba comentando que el episodio de hoy tenía que darle varias lecciones a muchas personas, pero sobre todo a Morena, ¿no? Porque sí creo que es el arranque de una embestida más agresiva, no solamente de golpes, ya vimos que sí pueden llegar, pero de acciones más, cada vez más y más concretas e incluso cínicas, ¿no? Pero también creo que es una lección para pensar un poco más las decisiones que se toman. Estaba pensando en por qué tenemos a un personaje como Alejandro Moreno Cárdenas como representante popular, ¿no? O sea,
Por los pluris. Porque,
exacto, pero también por otra razón. Recuerden lo que ocurrió en el 2022, ¿no? Que Morena negocia con Alejandro Moreno Cárdenas para aprobar una reforma de la Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que le ofrecieron a cambio de tener su primer proceso de desafuero? Eso quedó muy en evidencia, el contubernio entre el PRI y Morena, porque la sección instructora, que es el órgano que dictamina si un político pierde o no el desafuero, pues tenía mayoría de Morena. Y los casos que llevaron a solicitar el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas fueron parte de las denuncias de una gobernadora de Morena, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, donde mostró y evidenció un asunto de enriquecimiento ilícito de cuando Alejandro Moreno Cárdenas fue gobernador de esa entidad. Los elementos incluso es el líder de un partido con el que estás compitiendo, y no, ¿qué fue lo que ocurrió? Se decidió negociar con él, ¿no?
El primor.
Ahí nace el famoso primor, muy criticado, pero que pues sí es una realidad. Entonces, pues, o sea, sí tenemos a Alejandro Moreno Cárdenas por los plurinominales, principalmente.
Igual que Lili Téllez,
igual que Lili Téllez, pero igual que Lili Téllez, o sea, llega Lili Téllez por Morena.
En 2018.
¿No? O sea, y si sigue Alejandro Moreno Cárdenas con fuero, es por Morena. Ahorita otra vez reactivaron lo del desafuero, pero a ver si ahora sí, otra vez Morena tiene mayoría, pero ya en el pasado dejó ir y ahí está el resultado.
Ok, entonces, si no hubiera conflicto suficiente, vamos a ir a las siempre conflictivas redes sociales con el doctor Martín Sumaya. Doctor, ¿qué tienes para hoy?
Hola,
¿qué tal? ¿Qué es tu reportaje?
Sí, pues ahora nos dimos a la tarea de explorar la conversación en redes alrededor de las confesiones de Mayo Zambada. Identificamos alrededor de 200,000 publicaciones en los días recientes, ¿no? Nos fuimos un poquito atrás, ¿no? El 23 de agosto al 26, y con esto bastó para echarle un ojo a qué es lo que están diciendo en redes, ¿no? Mayo Zambada, Pam Bondi, que también ha estado muy presente y que se declaró culpable, ¿no? Cuando vamos a ver el comportamiento temporal de publicaciones, vemos que días antes ya no se estaba hablando de este tema, ¿no? Del Mayo Zambada, surge como el anuncio de que se va a declarar culpable, algo va a pasar, y vemos el pico de publicaciones el lunes alrededor de las 3 de la tarde, ¿no? Y ya a partir de ahí, aunque sigue presente el tema, ya ha bajado en intensidad en días recientes. Ahora, cuando vamos a ver los hashtags principales, pues es como este desesperarse, Mayo Zambada, y regresaron los narco hashtags, ¿no? Que justo mencionaban.
Para que no los extrañen.
No los extrañen, claro. Sí, nos dejaron descansar una semanita, pero ya regresaron. Ahora, cuando vamos a ver las cuentas que tuvieron mayor alcance, identificamos a algunos de los viejos conocidos, ¿no? En relación como a estos temas, está Lili Téllez, está Manuel López San Martín, los de siempre, pero algo que aquí aparece, ¿no? Y que es relevante, creo, para esto que estamos comentando, es esta cuenta que se llama Derecha Diario MX, que resulta que se presenta como un diario de derecha, ¿no? Tiene como sus secciones de varios lugares en Latinoamérica. Y en particular tiene uno, ¿no? De México, y que hacen muchos retweets de Lili Téllez o a otros personajes parecidos, ¿no? Es un caso ahí interesante que también habría que estudiar un poquito más a detalle. Cuando vamos a ver las cuentas que les dan mayor amplificación de contenido, otra sorpresa que nos llevamos esta semana es de que habíamos visto cuentas que realizaban alrededor de 100, 200 retweets o todo esto, y ahora identificamos esta cuenta que realizó cerca de 4,600, ¿no? Entonces, es interesante ver ahora cuentas con este tipo de comportamiento.
¿Y esta no tiene relación con la del diario de derechas?
Pues hace retweets de justo esa cuenta, de Lili Téllez, y también algo que es interesante es que uno de los temas principales que quisieron amplificar es la pérdida de la soberanía, ¿no? O sea, que todo este tema de la declaración y el proceso que está llevando a cabo el Mayo Zambada y otros personajes es una muestra de la pérdida de la soberanía nacional, ¿no? Eso me parece interesante. Y bueno, ya cuando vamos a ver las narrativas, vemos en primer lugar, ¿no? Que el Mayo, ¿no? El cofundador y líder del cárcel de Sinaloa se está declarando culpable. Eso es muy informativo, y ya después vamos a ver qué otras cosas se están diciendo. Alrededor de estas declaraciones también se empezó a especular en redes sobre si se le iba a dar la pena de muerte y mencionando en paralelo, digamos, o como un símil al proceso que también está atravesando Rafael Caro Quintero, ¿no? Entonces estaban haciendo paralelismos de los procesos. Otra personaje, ¿no?, que ha estado muy presente, Pam Bondi, ¿no?, que dice que, bueno, no es pena de muerte, pero que va a morir en prisión en Mayo Zambada, ¿no? Esa es la declaración de Pam Bondi. Que otra narrativa que hemos estado viendo aquí es de que, bueno, se ha interpretado a las declaraciones, ¿no?, de culpabilidad, no como declaraciones, sino que ya cantó, ¿no? El Mayo ya cantó, ¿no? Y que está dando información, ¿no? Y ya empiezan aquí a aparecer algunos personajes, ¿no?, que se especula justo de qué, pues, si está cantando, qué está diciendo, ¿no? Entonces hay especulaciones de declaraciones relacionadas con personajes de la oposición, ¿no? Por acá vemos a Peña, Calderón, a Fox, a Salinas, ¿no? Y también, pues, vemos que a los panistas no les fue muy bien, ¿no?, esta semana también en las redes alrededor de esta situación.
No han tenido una buena semana, creo, que en general, ¿no? Sí, bueno, eso, sí, no ayudó, pero no ha ayudado, pero
sí. Bueno. Y hay una palabra que los retrata, rata priam.
Sí, en letra grande, ¿no?
En letra grandota. Bueno, ¿qué otra narrativa vemos? Vemos que otro personaje, pues está García Luna también ahí al centro de estos personajes. Y algo que es interesante, como en la siguiente narrativa vemos, o sea, no solamente se está mencionando, bueno, hay una disputa también de narrativas, ¿no? Se menciona a los panistas y a la oposición de esa manera, y en particular alrededor de García Luna vemos un conjunto de cuentas que dicen, no, a ver, es que son mentiras lo que pudo haber ya dicho el Mayo, ¿no? Que faltan pruebas, ¿no? Entonces está también esa especulación del otro lado, ¿no? Y bueno, finalmente vemos, pues, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde dice, bueno, pues sí, habrán declaraciones, habrán cosas, ¿no?, que tendrán que pasar por todo el debido proceso a través de la fiscalía, ¿no? Entonces, ya veremos, ¿no? Entonces, este tema seguirá dando de qué hablar, ¿no? Y creo que también es importante ver a este tema en relación a la estrategia narrativa y simbólica actual de Estados Unidos, ¿no? Todo esto también forma parte de toda esta narrativa de Estados Unidos en relación a Latinoamérica, ya no nada más de México, ¿no? Pues que está ahorita activa, ¿no? Y ya veremos.
Justo quería preguntar acerca de eso de García Luna, porque uh-huh. obviamente había una tentativa un poco de un segmento ahí de la derecha de fingir que ni Pam Bondi ni Terry Cole mencionaron el nombre de García Luna, mucho menos ponerlo en el rango del Mayo, cuando ambos hablaron muy claramente de él. Pero yo veo que esa tentativa no prosperó, porque ahí veo García Luna en letra muy grande.
Sí, o sea, es uno de los personajes principales, ¿no?, alrededor de las declaraciones y de la discusión que se está dando en redes de pues, alrededor de todo este caso de Mayo Zambada.
Y que lo han querido, digamos, de alguna manera tapar con estos claro. escándalos de los golpes de Alito, pues porque no les conviene, porque aquí el que debería de estar temblando es Felipe Calderón y su claro. narcogobierno.
Sí, justo por eso vemos, o sea, en primer lugar, este tipo de personajes, ¿no? Aunque hay también menciones, ¿no?, de AMLO y de Morena y todo esto, los principales personajes que vemos alrededor de la conversación son García Luna, Fox, Calderón, Peña Nieto.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, doctor.
Y bueno, estoy seguro que hay tweets el día de hoy con este tema tan caliente. Vamos a ir con algunos tweets de ustedes. Alejandro Gómez dice, felicidades por excelentes panelistas. ¿Consideran que la oposición buscará una vía agresiva violenta? ¿Los medios corporativos tendrán una narrativa de gobierno agresivo y represor? Pues eso es lo que busca Alito, ¿no? Que él fue el agredidor, ¿no?
Qué cobarde.
Muy cobarde, sí. Muy cobarde eso. José Pérez dice, gracias, sencillamente, desafuero, juicio político. Está pidiéndolo a gritos los mismos panistas priistas. Yo los llamo, Xochiacras naranjas, gracias. Sí, hay mucho clamor para el desafuero. Ahora sí, ¿no? Ahora sí.
A ver.
Lorena Sandoval dice, con el cuerpo de luchador AAA enojado, ¿quién se le va a poner enfrente? Ross Oliver dice, ya se fueron Alejandro Moreno. Seguramente eso no es el único tweet que tiene este parecer. Marta Jorgina Félix Corral, Alito es un porro cobarde. Muchos vimos en vivo la agresión al senador Noroña, y si no, lo vieron acá. Espero que la presidenta actúe con carácter fuerte y aplicando su poder. Esto no debe quedar en la impunidad, es grave. Saludos, vamos a ver cómo reacciona el presidente mañana, ¿no? En la mañana va a ser muy interesante. Estrella Marinera dice, es una vergüenza de que como mexicanos permitamos que hayan senadores como Alito Moreno. Pues
por eso la reforma electoral busca que no haya plurinominales.
Efraín González López dice, ya lo había anticipado el presidente del PAN hace algunos meses, que solo les quedaba la violencia para tener incidencia. Jorge Romero sí dijo eso, ¿no? Con Azucena Oresti, y pues ya vimos la violencia ya manifestada. Y pues ahí con eso vamos terminando. No sé si tenemos una última conclusión muy rápido.
Muy rápido, decir sí. Que muchas de las organizaciones que conectan con estas estructuras electorales fueron y son financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces ahí también viene el intervencionismo desde Estados Unidos para intereses muy particulares.
Y con eso vamos a ir cerrando mesa. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Pero mañana no se pierda la transmisión con mis compañeras Meme Yemel, Elisa Godínez, Iscali Fuentes, Alonso Romero y Mario Campa. Eso también promete ser una muy buena mesa. Yo soy Kurt Hackbarth con Nancy Flores y Dani Barrigán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a Violeta Vázquez Rojas, que regrese con nosotros la semana siguiente. Y nos vemos aquí el siguiente miércoles, hablando de otros temas de coyuntura y también crítica de medios, que siempre es urgente, como vemos, en Macio Sare, esta mesa y barra de análisis de canales 11 y 22. Nos vemos.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.